Entre nosotros, con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra estar en compañía de todos ustedes. El Día de los Enamorados ya está a la vista. Y yo quisiera que el programa de hoy girara en torno a dos o tres temas relacionados con ese sentimiento difícil de definir que dio origen a esta celebración. Ese sentimiento que se llama amor, según el título y la letra de una hermosa canción de José Antonio Méndez. Un sentimiento este, el amor, que tiene muchos rostros, porque lo mismo puede confundirse con la sexualidad o el erotismo, ¿cómo puede confundirse con una atracción de carácter estrictamente mental o espiritual? O, en el mejor de los casos, con una fuerza que los abarca a todos. Y entonces no hay confusión posible. O sí la hay. Y por eso se trata de un sentimiento tan difícil de definir, tan difícil de verbalizar. Mara va a unirse a nosotros en la segunda parte del programa para contarnos una historia de amor sorprendente. Una historia de amor que está en pleno desarrollo en estos momentos. Una historia de amor actual cuyos protagonistas ella conoce muy bien. Pero yo quiero comenzar el programa acercándome al amor a través de un objeto sencillísimo. Un objeto que cabe en una mano y que no pesa nada. Un objeto que tradicionalmente se ha utilizado como emblema de la relación amorosa, en el sentido más amplio de esa frase, de esta frase, una relación amorosa. Como he dicho muchas veces y volverán a oírme decir de vez en cuando, es una pena que el ciudadano promedio suela identificar la poesía con una cosa anticuada, con una cosa sensiblera, inútil, cuando lo cierto es que la buena poesía, la verdadera poesía, ni es anticuada, ni es sensiblera, ni es inútil. Y que hay hombres y mujeres, amigos, en todas partes del mundo, que a pesar de la indiferencia con la que otros hombres y mujeres suelen referirse a la poesía, continúan escribiendo poesía, escribiéndola y recordándonos, si les prestamos atención, ¿por qué la poesía es una criatura milenaria? Una criatura que ha sobrevivido todo tipo de hostilidades y que va a sobrevivirnos a nosotros, sus amigos y sus enemigos, por mucho que algunos de sus enemigos traten de desacreditarla. Entre los escritores de mi generación, cuyas obras me entusiasman, se encuentra Fabio Morabito. ¿Y quién es Fabio Morabito? Bueno, Fabio Morabito nació en Egipto en 1955, pasó su infancia en Italia y desde los 15 años vive en México. Fabio Morabito es poeta, poeta en verso y poeta en prosa. Y el poema suyo que tengo delante de mí está dirigido a su mujer. A su mujer. El tema de este poema es el hecho de que ninguno de los dos, ni él ni ella, lleva anillo de compromiso o de casado. Ninguno de los dos, aunque es obvio, por lo que él dice, que a su mujer le encantan las sortijas. Que a su mujer le encantan las sortijas. Yo quiero que ustedes escuchen cómo Fabio Morabito, un poeta actual, no viejo, aborda un tema tan presuntamente insignificante, tan expuesto a la cursilería como este, el de un anillo de casado. Y lo convierte este tema en una reflexión preciosa, en algo que a cualquiera de nosotros le hubiera gustado escribir. ¿Hasta qué punto deben un hombre y una mujer llevar anillos de casados? ¿Hasta qué punto esos anillos dicen algo de su relación? ¿Son más felices los cónyuges que llevan anillos que los que no los llevan? ¿Es más fiel el marido que lleva anillo que el que prescinde de él? Escuchen lo que dice Fabio Morabito, este poeta nacido en Egipto, que pasó unos años luego en Italia y que luego se fue a vivir a México. Dice Fabio Morabito: entre tú y yo jamás ha habido un círculo, aunque sea tenue, de plata o de oro. una mínima presión en uno de tus dedos que le recuerde a tu circulación que existo. Hay quienes no conciben que dos se quieran sin un anillo de por medio. Confían que no perdura amor si no lo alumbra un aro. Los tuyos, con sus historias turbias, me intimidan. ¿Dónde cabría mi anillo en una mano tan completa? ¿Qué añadiría su brillo a tanto imperio? Mejor dejarte con tus sortijas, entre las cuales la mía sería una intrusa. Y si alguien cree que apenas nos queremos al ver que nada mío amordaza tus huidas, que falta el lazo que declare nuestro vínculo, la argolla que sujeta el barco y nuestras manos siguen vírgenes, casi ajenas, mostrémosle, en vez de anillos, las heridas que desde hace tanto nos hicimos, las cicatrices que no brillan porque su resplandor es de otra índole.
Paseo largo sin hablar, es una fruta para dos. El amor es un espacio donde no hay lugar para otra cosa que no sea amar. Es algo entre tú y yo. El amor es llorar cuando nos dice adiós. El amor es soñar oyendo una canción. El amor es besar poniendo el corazón. Es perdonarme tú y comprenderte yo. El amor es parar el tiempo en un reloj. Es buscar un lugar donde escuchar tu voz. El amor es crear un mundo entre los dos. Perdonarme tú y comprenderte yo.
Amigos, es José Luis Perales interpretando su canción El Amor, una canción cuyo propósito es definitivamente describirnos qué cosa es el amor. Yo acabo de leerles un poema de Fabio Morábito, este poeta residente en México que nació en Egipto, vivió en Italia. Y es un poema dedicado al anillo de compromiso, al anillo de casado. En este poema, Fabio Morábito habla de un hecho curioso, el hecho de que ni él ni su mujer lleven anillos de casados. Y dice cosas preciosas, cosas sobre las que quiero volver brevemente, porque creo que tienen mucha miga para pasarlas de un solo vistazo, ¿verdad? Creo que tienen demasiada amiga. Entre tú y yo jamás ha habido un círculo, aunque sea tenue, de plata o de oro, que le recuerde a tu circulación que existo. Eso me parece precioso. Que le recuerde a tu circulación que existo. Es decir, que el anillo en el dedo de alguien le recuerda a la sangre de esa persona que circula por ese dedo, por esa mano, la otra persona, la pareja de esa persona, que le recuerde a tu circulación que existo. Confían que no perdura amor si no lo alumbra un aro. Es decir, que no hay amor perdurable si ese amor no está iluminado por un anillo. Mejor dejarte con tus sortijas, porque obviamente, señoras y señores, a la compañera de Fabio Morábito le gustan las sortijas y tiene las manos llenas de ellas. ¿Dónde cabría mi anillo en una mano tan completa? Le dice Fabio Morabito. ¿Qué añadiría su brillo a tanto imperio? Claro, porque una mano llena de sortijas es como la mano de una reina, ¿verdad? Mejor dejarte con tus sortijas, entre las cuales la mía sería una intrusa. Miren qué lindo eso. Y si alguien cree que apenas nos queremos, al ver que nada mío amordaza tus huidas, que falta el lazo que declare nuestro vínculo, la argolla que sujeta el barco, eso es precioso también. Ver en el anillo de casados la argolla que sujeta el barco, que impide que ese barco se vaya a la deriva, se vaya al carete. Si eso sucede, mostrémosle, en vez de anillos, las heridas que desde hace tanto perdón nos hicimos, las cicatrices que no brillan porque su resplandor es de otra índole. Es decir, lo más importante no son los anillos, sino los dolores o el dolor que esa pareja ha compartido a lo largo de su relación. Y ese dolor superado porque esta pareja sigue junta, sigue siendo pareja, tiene un resplandor que la gente no puede apreciar, no puede ver. Pero eso no quiere decir que esas heridas o esas cicatrices no resplandezcan. Amigos, yo soy Orlando González Esteva. Quiero darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, y a Juan Pendaz, nuestro operador, por estar aquí ayudándonos. Como siempre, quiero recordarles que este programa se retransmite de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde y que si algunos de ustedes quieren conversar con nosotros, pueden llamarnos sin costo alguno al teléfono 305-437-7084. 305-437-7084. Solo tienen que pedirle a la operadora que los comunique con nosotros y Patricia va a decirle a la operadora que Radio Martí paga por su llamada. Pueden llamarnos ahora mismo, después, cuando lo deseen, y hablar conmigo en el aire o simple y llanamente dejarme un mensaje, un recado con Patricia. El teléfono, de nuevo, 305-437-7084. Y quiero decirles que este programa, Entre Nosotros, también puede escucharse por la señal de satélite Sirius XM, canal 153, de lunes a viernes a las 9 de la noche. Pero bueno, volviendo al tema del amor y abordando una dimensión de ese tema que puede ser inquietante para algunas personas. Si hay un tema lucrativo, si hay un tema que sigue interesando a todo el mundo, aunque no todo el mundo confiese que le interesa, ese tema es la sexualidad. Y excluir la sexualidad del fenómeno amoroso, señoras y señores, es un disparate tan grande como creer que ese fenómeno, el amoroso, es todo sexualidad. Y aunque hoy por hoy este tema de la sexualidad se trate de manera mucho más abierta que hace 50, 100, 200 años, no por eso ha dejado de ser tabú en más de un sentido. Y precisamente por eso, por ser tabú, no ha cesado de atraer, de intrigar y hasta de apasionar a mucha gente. Hace un par de años yo leí un reportaje que me llamó la atención. Un reportaje escrito por Silvia C. Carpallo, cuyo título era La moda de los museos del sexo. Repito, la moda de los museos del sexo. Y este reportaje comenzaba diciendo lo siguiente. El sexo es todo un arte, y hay mucho arte sobre sexo. Quizás por eso cada día proliferan más los museos con algún tipo de temática erótica o sexual. Tanto que esos museos ya pueden encontrarse en casi cualquier parte del mundo. Uno de esos museos, señoras y señores, se inauguró el 14 de febrero de 2013. Se inauguró en la ciudad de San Petersburgo, en Rusia. Es decir, se inauguró un Día de los Enamorados. Y yo quiero, a partir de este reportaje que conservo, hablarles de este museo y de otros. Según Silvia C. Carpallo, se trata del Mus Eros. Sí, del Mus Eros, un museo de este tipo que además de ser uno de los más grandes del mundo, presume de gozar de un aire, escuchen esto, interactivo y moderno. Como se anuncia en su página web, las manos de quienes visiten este museo no podrán dejar de tocar muchas de sus piezas. Obviamente el museo está lleno de estatuas, de esculturas, y las personas que lo visiten van a poder palparlas, tocarlas. Según este reportaje, el museo se divide de la siguiente forma: un salón histórico y otro de cultura erótica, una sala de exposiciones y otra que llaman moderna. Algo fuera de lo habitual, una sala en la que anuncian la mayor colección de máquinas, escuchen esto, dedicadas a la esclavitud sexual en Europa. Y luego hay una sala multimedia con exhibiciones interactivas y películas eróticas en tercera dimensión que permiten involucrarse aún más en la experiencia. En realidad, dice la autora de este reportaje, este no es el primer museo erótico en Rusia, pues ya existía otro en Moscú y ni siquiera es el primero de temática sexual en la ciudad de San Petersburgo. Niaskin, un popular urólogo y sexólogo, ya había abierto su propio museo erótico dentro de su clínica para confortar a sus pacientes y ayudarles en sus dificultades más íntimas, no solo a través de la medicina, sino también con un poco de cultura y educación sexual. Yo sé que la palabra sexo es el mejor anzuelo para picar la curiosidad de mucha gente. Pero yo, por ejemplo, yo me quedo con la palabra erotismo. Erotismo, lo erótico no excluye lo sexual, amigos, pero sí lo humaniza, lo lleva a otro plano, un plano, a mi entender, más cercano al animal humano, más cercano al arte y, por lo tanto, más digno de tener un museo.
Estás enfermo si piensas todo el día en el sexo, no es nada bueno. No, no, estar hablando siempre de sexo. Estás enfermo si piensas todo el día en el sexo, no es nada bueno. No, no, estar hablando siempre de sexo. Pero hay una mujer desnuda en cada tarro de yogur, el cuerpo que jamás soñaste, en las hojillas de afeitar, en la pasta de los dientes y a la hora de cenar, esa mujer blanca y desnuda que se ofrece y que se da. Estás enfermo si piensas todo el día en el sexo, no es nada bueno. No, no, estar hablando siempre de sexo. Estás enfermo si piensas todo el día en el sexo, no es nada bueno. No, no, estar hablando siempre de sexo. Pero hay una mujer desnuda que te trepa por la piel, los pechos que jamás cantaste, flotando en el café, en el coche, en el asiento delantero, está otra vez esta mujer blanca y desnuda que te vuelve del revés. Si fuera equilibrado, justo, igual por igual, el sexo que nos niegan con el sexo que nos da, en vez de tanto fuego y tanta gente silbando, me pasaría la vida. Estás enfermo si piensas todo el día en el sexo, no es nada bueno. No, no, estar hablando siempre de sexo. Estás enfermo si piensas todo el día en el sexo, no es nada bueno. No, no, estar hablando siempre de sexo. Pero hay una mujer desnuda dándole al bronceador y en el frescor de la playa y de su chicle se mastica tu sabor. Una mujer desnuda puede haber incluso dos. Esa mujer blanca y desnuda, quien fuera de esa flor. Estás enfermo si piensas todo el día en el sexo, no es nada bueno. No, no, estar hablando siempre de sexo. Estás enfermo si piensas todo el día en el sexo, no es nada bueno. No, no, estar hablando siempre de sexo. No, no, estar hablando siempre de sexo. Estar hablando siempre de sexo.
Amigos, ha sido Pedro Guerra, el trovador canario, interpretando una canción suya titulada así, titulada Sexo. Según Silvia Carpallo, la autora de este reportaje que he estado compartiendo y comentando con ustedes, los centros de arte erótico proliferan desde los años 60 y parecen ser una buena fórmula para llamar la atención de los turistas. Entre ellos está el Museo del Sexo de Nueva York. Hay quienes dicen que este museo es algo conservador. Otros ven en él un enfoque más académico e histórico del tema, pero dada su ubicación, señoras y señores, en plena Quinta Avenida de Nueva York, este museo es un éxito desde que se inauguró en el año 2002. Pero Silvia Carballo También recuerda que estos museos gozan de gran popularidad en el lejano Oriente y que el más célebre y controvertido de todos es, sin duda, el Jeju Loveland, un museo más especializado en el arte de la escultura que en la historia cultural de nuestra sexualidad. Este museo está situado en una isla de Corea del Sur y se trata en realidad de un parque temático donde el visitante se pasea entre unas 140 esculturas sexuales expuestas al aire libre. Señoras y señores, Octavio Paz. Octavio Paz, el gran escritor y pensador mexicano, decía que el erotismo es lo que el hombre añade a la naturaleza. Es decir, lo que el animal humano añade a la sexualidad. Lo que sin abandonar la sexualidad está más allá de la sexualidad. ¿A cuántos animales han visto ustedes perfumarse, vestir determinada ropa, exterior o interior? ¿A cuántos han visto bajar la luz, poner música de fondo y brindar con dos copas de vino? ¿A cuántos? Solo al hombre. Y eso es el erotismo, lo que el hombre añade a la naturaleza. El propio Paz tradujo un precioso poema bengalí que solo dice lo siguiente: la belleza no está en lo que dicen las palabras, sino en lo que sin decirlo dicen. No desnudos, sino a través del velo, son deseables los senos. Repito, no desnudos, sino a través del velo, son deseables los senos. El erotismo deja gran parte de lo que dice o entredice a nuestra imaginación.
Apagar la luz para pensar en ti y así dejar soñar a mi imaginación allí donde todo lo puedo, donde no hay imposibles. ¿Qué importa de ilusiones si así soy feliz?
Somos Martín, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Pensamiento. Que yo le quiero, que no la puedo olvidar, que ya vive en mi alma. Anda y dile así, dile que pienso en ella.
Señoras y señores, están escuchando Radio Martí. En Radio Martí, entre nosotros, y yo soy Orlando González Esteva. Ha sido Mayelín, la cantante cubana, interpretando bellamente, bellamente Pensamiento, la hermosísima canción de Rafael Gómez Teofilito. Nunca he tenido comunicación con esta muchacha, con Mayelín. Si alguno de ustedes la conoce, dígale con cuánto gusto escucho esta grabación suya y con cuánta frecuencia también la utilizamos aquí en Entre Nosotros. Mara ya está aquí también y yo quiero darle la bienvenida. Hola Mara, ¿cómo estás?
Yo muy bien, Orlando. ¿Y tú qué tal?
Bien, y ahora contigo mejor.
Gracias, muy
amable. Como sabes, yo he querido hoy dedicar el programa al Día de los Enamorados.
Pues sí, lo sé. Un día que debería durar un año entero, ¿no lo crees?
Yo estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo. Y nada mejor para recordarnos hasta qué punto ese sentimiento que hoy se celebra, que está en estos días todo el mundo está celebrando, es un sentimiento curioso, impredecible. Nada mejor que una historia de la que tú estás siendo testigo de primera línea.
Sí, cierto, efectivamente. Esa historia yo creo que debe recordarnos hasta qué punto la vida puede dar vueltas, puede despertar ese sentimiento al que te refieres, cuando ya algunos se inclinan a darlo por cosa del pasado, sobre todo en la vejez.
Claro. Yo quisiera que tú les contaras a los oyentes de Entre Nosotros esta historia que está teniendo lugar en estos momentos. Pero por favor, cuéntala desde el principio para que los radioescuchas se den gusto familiarizándose con ella.
Así es, así es. Esta historia, los protagonistas de esta historia son personas muy muy cercanas a nosotros. Por eso es que no voy a decir nombres.
A ti sobre todo.
Sí, exacto. No voy a decir nombres, pero es una historia muy bella. Empieza por allá por el año 37, 1937, en Las Villas, en un pueblo de Las Villas, uh-huh. Cuando un joven de 15 años, un jovencito, uh-huh. Que para aquel entonces un niño de 15 años era un niño,
sí.
No un joven. Este joven de 15 años, de una clase pobre, uh-huh. Tengo entendido que él y sus hermanos pues tenían que salir de madrugada con una carretilla repartiendo tabaco a diferentes tiendas. Uh-huh. Pues este niño de 15 años, este joven, se enamora platónica y secretamente de una chica de 17 años de la clase media. Ajá. Tú sabes que una chica de 17 años ya es una mujer. Sí. Realmente, en cambio, un joven
muchacho
de 15
es...
Efectivamente.
Dista mucho de ser un hombre total todavía.
Efectivamente. Entonces, este muchacho enamorado, platónicamente, nunca se le declara, le escribe un poema a esta muchacha, uh-huh. que ella guarda y memoriza, hasta llega a memorizarlo, aunque siempre considera a ese enamorado que es un chiquillo de 15 años. Eso es lo que ella piensa de él.
¿Este hombre escribía poemas porque era poeta o por simple y llanamente como una forma de halagar a la muchacha?
Como una forma de halagar a la muchacha. Ajá. En la familia se estilaba eso de que los jóvenes tuvieran cierta predisposición a versificar. Pues bueno, un par de años más tarde, uh-huh. esta chica que al principio tenía 15 años, sí. un par de años más tarde la chica se casa con un joven mayor que ella. Y se casa en realidad con el deseo, según ella, de tener muchos hijos. Uh-huh. Es cero a lo que la apresuraba a casarse. En su familia eran 5 hermanos y entonces ella quería tener muchos hijos como sus padres habían tenido. Uh-huh. Y se muda de su pueblo.
Una vez que se casa.
Bien. El chico se queda en su pueblo natal. Cuando el joven, nuestro galán, ajá. de esta historia, llega a los 20, se casa con una chica de su pueblo y de su edad, más o menos.
Que nada tenía que ver con la anterior.
Con la otra, ajá. Exacto. Estos dos jóvenes se casan, son felices, tienen hijos, mientras que la joven casada y fuera ya de su pueblo, casada desde hacía varios años, no consigue tener hijos por cosas del destino. Se casó por tener hijos y resulta que
no pudo tener hijos.
Ajá. Cada uno toma caminos distintos. Él se va de su pueblo natal y la muchacha que ya se había ido, pues queda viuda después de algunos años, pero vuelve a casarse.
¿Sabes dónde vivía? ¿En La Habana o en otro lugar?
En algún otro lugar de Cuba, que no era Las Villas.
No era Las Villas, bien.
Así. El joven, a fuerza de tenacidad, pues avanza en su trabajo y llega a tener una posición, yo te diría que muy privilegiada, en una empresa norteamericana. Una posición que le hace viajar y vivir con su esposa e hijos en varias partes del mundo. Vivieron en varias partes del mundo. Recuerdo que nosotros no los veíamos a menudo por eso, porque se habían mudado de Cuba.
Estás hablando de aquel joven de 15 años que cuando niño con sus hermanos arrastraba una carreta, repartía
tabaco. Una carretilla, efectivamente.
Repartía tabaco por su pueblo, ¿verdad?
Así es.
Y a quien esa muchacha no le había hecho caso porque era un niño y ella quería casarse y tener hijos.
Exacto, y además que no le había hecho caso porque en realidad él nunca se le había declarado. Nunca
lo único que hizo fue enviarle aquel poema.
Ajá. Pues pasa el tiempo y a su jubilación, aquel joven, ya un hombre hecho y derecho y más aún, viene a vivir con su esposa a Estados Unidos, cerca de una de sus hijas, en un lugar muy cercano a donde vivía una de sus hijas. Aquella joven villaclareña enviuda de nuevo
y se queda
a vivir en España. Ajá. Y nunca volvió a saber de aquel jovencito, de aquel niño, según ella, de su pueblo, que le escribió aquel poema de amor.
Ajá.
Después de esto pasan muchos años y aquel que fue joven, ya era un anciano octogenario, queda viudo y decide vivir solo en la casa en que había vivido con su esposa. Uh-huh. Este hombre ya estaba jubilado y se muda a vivir, como dije, a los Estados Unidos. Después de algún tiempo, de varios años, sufriendo una gran depresión por la muerte de su esposa y por la soledad, vivía solo, nunca quiso ir a vivir con ninguno de sus familiares.
Uh-huh.
Unos amigos de Atlanta, Georgia, que es otro estado de aquí de Estados Unidos, le invitan a una reunión de coterráneos, de villaclarenses, donde acepta ir y va con su hija que quiere acompañarlo, porque este hombre no estaba en muy buena salud.
Uh-huh.
En esta reunión ocurre una cosa muy asombrosa.
A ver.
El anciano, ya anciano, está aquel joven, se encuentra con un amigo de la infancia y le pregunta, ¿qué fue de aquella joven del pueblo?
De la muchacha que él recordaba.
A la cual le había escrito el poema.
Cuando tenía 15 años, él.
Así mismo. Pues resulta que un primo de dicha joven, de aquella joven de 1937, había ido también a esta reunión.
Ajá.
Y cuando él le dice, le pregunta por su pariente, y él le dice, este pariente de la muchacha le dice, no, sí, está viva, está viuda, y vive sola cerca de algunos parientes en España.
Mm-hmm.
Pues el anciano, con unos bríos de juventud, dijera yo,
ajá,
le ruega al primo que la llame por teléfono en aquella fiesta.
¿Desde allí, desde la fiesta?
Desde la fiesta. El primo, por supuesto, la llama.
Perdón, dice, habían transcurrido décadas,
pero seguro,
sin que uno supiera del otro.
Eran ya octogenarios y aquello había pasado cuando él tenía 15 años.
Ella había enviudado dos veces.
Dos veces.
Y él se había casado y había enviudado también y rondaba, bueno, tenía 80 y tantos años.
Octogenarios
ya.
Ambos.
Ajá.
Bueno, pues cuando el primo de esta señora le dice, oye, espérate que tengo a alguien que te voy a poner en la
línea. En aquella reunión en Atlanta,
bien, donde se habían visto por casualidad. Cuando ella contesta, le dice, bueno, pero ¿quién me habla? Él no se identifica. Entonces, lo que hace es recitarle, ajá, los versos que le había escrito cuando tenía 15 años.
Porque los tenía en la memoria él.
Seguro.
Ah.
Nunca los había olvidado.
Ajá.
Se había casado, había tenido una familia feliz, pero aún había envejecido, pero aún recordaba aquellos poemas. Y la sorpresa que se llevó aquel señor,
ajá,
es que ella comienza a recitarlos con él.
Es decir, que ella también los había memorizado.
Efectivamente, casi no se acordaba del muchacho, pero los
versos... ¿Pero de los versos sí?
De los versos sí
se acordaba. ¡Qué cosa tan tremenda!
Pues entonces, ella no había olvidado aquellos versos. Los había memorizado y se los sigue diciendo, como si yo empezara a cantar...
Por el teléfono.
Por el teléfono. Yo te diría, pensamiento, dile a Fragancia que yo la quiero, que no la puedo olvidar.
Sí, yo te diría, que ella vive en mi alma, anda y dile así.
Efectivamente.
Es decir, fue un dúo telefónico.
Efectivamente, de aquellos versos que le había escrito. Pues bueno, deciden volver a verse.
Ancianos así.
Sí, octogenarios se ven, deciden volver a verse en España. Y él va a su encuentro quizás con la misma, con los mismos nervios, claro, con el mismo nerviosismo de aquel chico de 15 años que nunca se atrevió a declararse, pero que le escribió el poema. Se encuentran en España ya ancianos y solos. Él regresa a Estados Unidos y comienza un romance epistolar y telefónico por varios meses.
Entonces intercambian cartas y llamadas.
Y llamadas telefónicas. Y este romance telefónico culmina en varias visitas a España por parte de aquel chico y una proposición de matrimonio.
No me digas eso.
Sí, una proposición de matrimonio contra todos los consejos de los familiares que veían en ese matrimonio de octogenarios una gran locura.
Claro, claro, claro.
Es una cosa lógica. Entonces se casan, deciden pasar una parte del año en la Florida, aquí en Estados Unidos, y la otra mitad en España. La salud de ambos empieza a flaquear y deciden quedarse en el clima más cálido, que es el clima de la Florida.
Es decir, que originalmente decidieron pasar parte del año en España,
donde ella vivía
desde hacía muchos años.
Y tenía familia.
Y tenía familia, y otra parte del año en Estados Unidos, donde él...
Residía
y vivía una de sus hijas.
Efectivamente. Entonces, la salud de ambos, como dije, empieza a decaer y deciden quedarse en la Florida. Bueno, pues a los 5 años de casados, él enferma gravemente y todos los pronósticos son hostiles. Va de hospitales a centros de rehabilitación, va y viene durante 6 meses. Pero él no se quería morir. Él quería disfrutar más tiempo al lado de aquella chica que fue su amor a los 15 años. Quería que cuando le llegara la muerte, ella estuviera a su lado.
¡Ah, qué maravilla! Espera, detente ahí. Es decir, que a pesar de que él estaba en estas condiciones terribles de salud...
Enfrentaba un cáncer.
Un cáncer. Uh-huh. ¿Y ya había cumplido ya los 90 años?
Ya los había cumplido, ya te llevaban 5 años de casado.
Entonces era un hombre nonagenario.
Efectivamente.
Pero se negaba a morir porque quería seguir disfrutando de este amor.
De este amor
que no se realizó, que no cuajó cuando él tenía 15 años, pero que había cuajado cuando tenía 80 y tantos.
Efectivamente, casi 90.
Ajá.
Ella, que estaba casi ciega, sigue estándolo, solo quería poderle agarrar la mano, y cuando lo llamaba al hospital, recuerdo que le pedía al que contestara al teléfono que le tomara la mano y que se la apretara y que le dijera a él que pensara que era la mano de ella la que él estaba apretando.
Ah, pero esa es una mujer muy especial, ¿no?
Una mujer muy especial.
Con una sensibilidad tremenda.
Efectivamente.
Y qué bello eso de que él también... quisiera que cuando le llegara la muerte, ella estuviera cerca de él.
Así es. Los familiares pensaban que, bueno, con las mejores intenciones, le pedían a él que se mudara con uno de sus hijos para poderlo atender mejor, ya que ella tenía familia que la quería y podía atenderla en esta ciudad.
Ajá.
Pero él se negaba. Él decía que prefería morir antes de su tiempo, antes que irse a vivir lejos de ella.
Ah.
Prefería acortar su vida.
¿Y estar cerca de ella?
Exacto.
A alargar su vida y estar lejos de ella.
Efectivamente. Ah. Al menos estando en la misma ciudad, pues podían verse semanalmente. Bueno,
aunque ninguno de los dos conducía.
Ninguno ya para entonces no conducía.
Es decir,
ninguno de los dos.
Perdón, ¿ella qué edad tiene?
En estos momentos,
sí.
Ella tiene 95.
Y en comparación con él, le lleva algunos...
Sí, le lleva 3 años.
Le lleva 3 años.
Uh-huh. 2 o 3 años.
Así que él tiene 92 y ella tiene 95.
Así es. Pues bueno, la única esperanza que lo mantenía vivo era poder irse a vivir con ella a un sitio donde pudieran tener la atención que necesitaban. Y sobre todo... pudieran estar juntos. Él quería morir a su lado cuando le llegara la muerte.
Pero no podían estar en su casa.
No podían estar. Necesitaban demasiadas atenciones por la salud. Acuérdate que él estaba convaleciente.
Había sufrido, tengo entendido, tratamientos de quimioterapia.
Sí, él estaba muy fastidiado, pero aún así...
Y ella estaba ciega.
Ella estaba ciega, casi totalmente ciega en estos momentos. Pues bueno, aquel anhelo de estar juntos se cumplió hace justamente un mes.
¿Un mes?
Un mes se cumplió ese anhelo.
Perdón, de estar juntos ya no en la casa. De estar juntos ¿dónde?
Ya no cada uno en su lugar. Acuérdate que ellos estaban en la misma ciudad, pero no vivían juntos porque él estaba de hospital a centro de rehabilitación. Bien. Bueno, pero querían mudarse a un centro de atención ancianos, donde pudieran tener la atención que necesitaban, pero estar juntos. Bien. Ella decía, lo único que yo quiero es poder agarrarle su mano. Eso, y él también pedía lo mismo. Entonces, ese anhelo se cumplió, como te digo, hace un mes. Y viven juntos en ese centro de ancianos, donde cuidan ancianos como ellos. Bueno, y por eso te pedí que empezaras con la canción de Pensamiento, Dile a Fragancia que yo la quiero. Porque ya Pensamiento no tiene que decirle a ella que él lo quiere. Ya se lo puede decir él y es totalmente correspondido.
¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Esta gente, señoras y señores, vive en la Florida, nonagenarios ambos, y comparten una habitación en un centro para ancianos.
Amores, flores de una primavera, amantes de una noche que termina con la última estrella que ilumina, cariños que se pierden al doblar la esquina.
Hay amores que dejan huellas impiadosas. Están aquellos románticos que mandan rosas. Esos amores que hacen olvidarlo todo, capaces de empujarnos hasta el cielo, de ahogarnos entre lágrimas de celos. Amores que nos tienen por amor prisioneros.
Son castillos en el aire y otros eternos que son capítulos aparte. Amores nuestros que nos tocan en la vida,
que llegan cuando menos uno espera
y un día marchan quieras o no quieras. Amores que nos dan la libertad o nos condenan.
Amigos, es el dúo Pimpinela interpretando una canción titulada Hay Amor. Es una canción que le viene como anillo al dedo a la historia de amor que Mara acaba de contarnos. De estos dos ancianos villaclareños, cuya historia amorosa se inició hace, bueno, en el año 37, uh-huh. cuando él tenía 15 años, ella 18, y que no vino a cuajar en una relación firme, definitiva, plena, hasta que ambos tenían 80 y tantos años. Uh-huh. Aunque ella estuviera viviendo en España, él estuviera viviendo en Estados Unidos, ella hubiera enviudado en un par de ocasiones, él una vez.
Así es.
Y hubieran dejado de verse durante décadas. Se reencontraron y hoy viven nonagenarios en un asilo para ancianos.
Y enamorados.
Y enamorados, y enamorados. Y yo le he pedido a Mara que, para antes de acercarnos al final del programa de hoy, recordemos un poema que Mara y yo solíamos decir en nuestras presentaciones. Empezamos el programa de hoy con un poema sobre un anillo de compromiso, un anillo de casados, un poema de Fabio Morábito. Y vamos a terminar el programa con un poema de Francisco Luis Bernárdez, un poeta argentino.
Yo creo que es un poema que le sirve de colofón perfectamente también
a esta historia.
A esa historia de amor de mis parientes.
¿Comienzas?
Dice: si para recobrar lo recobrado debí perder primero lo perdido, si para conseguir lo conseguido tuve que soportar lo soportado,
si para estar ahora enamorado fue menester haber estado herido, tengo por bien sufrido lo sufrido, tengo por bien llorado lo llorado.
Porque después de todo he comprobado que no se goza bien de lo gozado, sino después de haberlo padecido.
Porque después de todo he comprendido que lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene sepultado. Y así, amigos, con Luis Miguel interpretando Amor, la famosa canción de Gabriel Ruiz, vamos a poner fin al programa de hoy.
Feliz Día de los Enamorados a todos.
Gracias, Mara.
Encantado, Orlando.
Amigos, hasta pronto.